Buen día, ¿cómo les va?
Bien,
Buen
muy
día.
Bien. Bueno,
feliz día, Dora.
Exactamente, feliz día. A pesar
Buen
de que
día.
el marco por ahí se presenta muy desafiante y con algunos
El marco
problemas.
no es de buen día, efectivamente.
Sí,
El
sí, sí,
marco no es de buen día.
¿Cuál es su mirada? Por favor, compártanos acerca de...
Es una mirada de absoluta consternación, ¿no? Es público, es de, digamos, de información pública que yo tengo una actitud, una conducta y una manera de expresarme en el seno del directorio que es completamente opuesta a la este experimento brutal de retroceso en materia de ciencia y tecnología. Yo no quiero decir que sea la única voz que está preocupadísima en el seno del directorio, lo que quiero decir que tenemos miradas diferentes. Yo sostengo la inexorable posición de que para que un país emerja de estas ruinas va a tener que tener mucha ciencia y mucha tecnología, y que tenemos que tener mucha generosidad. El Estado tiene que ser muy generoso en el reclutamiento, en la capacidad de absorción de tantas y tantos jóvenes que se dedican a la investigación.
Dora, usted habla de una situación ruinosa, ese fue el calificativo que usó recién. ¿Es medible la reducción de la inversión presupuestaria en el ámbito científico
sí,
público?
Sí, claro que es medible. Se lo mide con lo que usted toma. Si ustedes toman cualquier, digamos, apreciación constante, de valorización constante, cualquiera que sea, ustedes van a llegar a la conclusión de que estamos con un presupuesto que es más o menos el mismo de 2016-2017, por ahí un poco, en parda con más adelante. Esta es la situación. Y fíjense ustedes qué significa frente a la espiral inflacionaria que ha habido, frente a la elevación de todos los costos de los insumos para los laboratorios y inclusive aspectos muy infrabásicos, luz, gas, para el funcionamiento de nuestras unidades ejecutoras, ¿no? Entonces, ahí el panorama en ruinas que yo encuentro. Hay algunas unidades que van a tener muchísimas dificultades para el funcionamiento. Ya el año pasado se manifestaron más o menos dramáticamente. Hay institutos que tienen un consumo altísimo, sobre todo de gas y demás. Y entonces estamos en una situación de quebranto, claramente.
Dora, ¿esto puede provocar una nueva fuga de cerebros?
Por supuesto, no se necesita ser avezada cientista social para concluir que si no hay condiciones de posibilidad para el desarrollo de esas vocaciones, de esas preparaciones, porque hay que pensar que un doctor se forma en 5 años más 2 años de carga formativa postdoctoral y que está todo preparado para seguir en investigación científica, tiene oportunidades, ciertamente no son las mismas oportunidades de 15 años atrás probablemente, ¿no? Dado que el mundo entero tiene una crisis hoy, pero así se analizan todavía las oportunidades para las buenas, digamos, para las buenas personalidades que han hecho todos los deberes en materia de ciencia, las buenas personalidades, perdón, encomillado, ¿no? Y aquellas personas que están en condiciones de haber hecho un desempeño notable ya porque, en fin, han publicado o tienen, son aplicantes en tecnologías con resultados y demás, tienen la posibilidad de insertarse inclusive en mapas científicos que de todas maneras han pasado por alguna crisis, por ejemplo España, ¿no? Los datos, anoche me situaba sobre los datos de España y Francia frente a una construcción yo diría falaciosa que se ha venido sosteniendo estos días de que no puede ser que la Argentina tenga el número que siga en esta evolución geométrica de incorporación. Miren, un país como Francia tiene casi casi 500.000 investigadores e investigadoras, ¿no? Uh-huh. España, que es una, digamos, es una cuenca en donde ha habido un desarrollo muy notable, sobre todo en los últimos 15 años, pero ha habido retracciones, ha habido momentos críticos. En España hay alrededor de 134.000 personas dedicadas a la investigación científica y tecnológica. Uh-huh. Entonces, fíjense ustedes, nosotros haciendo todas las cuentas en alguna dimensión generosa, más holgada de cálculo, podríamos llegar a tener 50.000, es decir, el CONICET tiene 11.000, ¿eh? Yeah. Investigadores e investigadoras con becarios, bueno, gente que está en formación, y estamos en casi 20.000. Pero lo que quiero decir es que estamos muy lejos de los estándares internacionales.
Dora, mucha gente, por supuesto, no sabe cuál es el rol del CONICET, qué significa, ¿no?, para la ciencia y la tecnología argentina, y también qué significa para los jóvenes científicos que se achique el presupuesto de este organismo, no poder entrar al CONICET, que haya menos investigadores en este consejo.
Bueno, vamos por partes. El CONICET es un organismo muy singular en América Latina. Es el único de sus características, porque el CONICET es una copia más o menos fiel del CNRS francés, ¿no? Cuando Houssay, ¿no?, diseñó con otra gente, pero él fue hegemónico, ¿no?, en ese diseño de una especie de concentración de investigación en un organismo, y ahí se diseñó el CONICET. Lo interesante es que quien ingresa al CONICET ingresa planta permanente de investigador, ¿eh? Mm. Entonces se puede jubilar como tal, desde luego tiene que también tiene empeños en la docencia, pero lo que quiero decir es que ingresamos, hacemos carrera en investigación, nos dedicamos a la investigación, y eso es formidable. En el resto de los países de América hay subsidios a la investigación, hay otras formas de vínculo, pero el nuestro es un vínculo de empleo. Y ahí la razón por la cual fue tan importante que el CONICET se expandiera en estos años, desde el 2003 al 2015, para decirlo en términos muy concretos, temporales, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí hubo un empeño. La segunda cuestión, es fundamental, una sociedad no puede desarrollarse si no desarrolla el conocimiento científico y si no despliega innovación tecnológica. Esto es de perogrullo, es indispensable que se piense en esto. No es un, a ver, estos desarrollos no son lujos en una sociedad, son la base posible del crecimiento social. Y la tercera cuestión es aquellas y aquellos jóvenes que se han preparado y que tienen una muy buena formación y que ya hacen empeños muy interesantes en diversos desarrollos de todas las áreas del conocimiento, desde aquellas más técnicas y, en fin, que parecen que tienen un aspecto mucho más materializable, si se me permite el término, hasta las formulaciones más teoréticas en el campo de las matemáticas, de la física, pasando por las ciencias sociales, todas rinden de algún modo una contribución fundamental para el desarrollo social, para el desarrollo cultural.
Dora, recién hablabas de esta, de la carrera del investigador. ¿Nos podés comentar más o menos cuáles son los pasos para la carrera? ¿Cuánto tiempo implica que un joven quiera hacer carrera, quiera estudiar, ser científico?
Bueno, es así, al CONICET se ingresa con unos sistemas de evaluación que pueden ser criticables o no. Siempre hay, hay expectativas de cambiar, y de hecho se ha ido cambiando, los parámetros, ha habido algunas modificaciones. El proceso de evaluación, de todas maneras, sigue siendo durísimo, ¿eh? ¿Qué es lo que se evalúa cuando alguien se postula? Pongamos una joven que ha hecho todo su doctorado y que ha hecho inclusive los dos años más agregados de postdoctorado, se presenta. ¿Con qué se le mide? A ver, se le mide la calidad de sus publicaciones y se le mide la importancia de sus contribuciones tecnológicas. y esas contribuciones tecnológicas son variadísimas, ¿eh? Hay que pensar en formas más directamente aplicadas y en formas de mediación todavía para que haya una aplicación contundente. Entonces, ahí hay una concurrencia tremenda hoy día porque efectivamente han ingresado solo 17% del universo de postulantes.
Claro.
Es muchísimo, ¿no?
Claro,
entonces, ¿qué quiere decir? Que quedan en el camino una serie de personas, una enorme cantidad de personas, que tienen mucha pericia ya para investigar, pero que no caben por razones tan absurdas como la restricción del gasto.
Claro.
No tiene nada que ver con un acierto en términos de políticas científicas renovadas para no tiene ninguna injundia teórica, es puro ajuste. Se entiende lo que quiero decir, ¿no? Este es el dato bruto del ajuste.
Sí, a propósito de eso, hay quienes respaldan estas medidas, bueno, por una cuestión política, por una cuestión ideológica probablemente también, pero cuestionan o ponen como argumento de ese apoyo, de ese respaldo, que el CONICET financia investigaciones que no tienen impacto concreto en la vida de las personas, dicen, ¿no? Es más...
Ah, no, bueno, si es así, llegamos a la barbarización conceptual, ¿no? Uh-huh. Hay de desarrollos que tienen impacto inmediato, hay desarrollos que tienen un impacto social porque recalifican la circunstancia humana, ¿eh? Uh-huh. Cuando las ciencias sociales hacen un aporte en materia de qué déficit de derechos hay, ¿cuál es el aporte que hacen? Fundamental. Porque incitan a que la gente efectivamente piense en el déficit de derechos con mayor solvencia.
Claro.
¿Se entiende lo que
Bien.
Quiere decir?
Sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
O sea, que no se puede medir con la eficacia del algoritmo, ¿me entiende? Uh-huh. No es esto lo que está en juego en el campo de la ciencia, en el área, por ejemplo, de las ciencias sociales. Yo me pregunto, y entonces... La larga evolución que tiene, perdón, la manifestación que hace, por ejemplo, un matemático, ¿no? Que está, ¿cuál es la aplicación inmediata?
Claro.
Miren, yo siempre recuerdo a Maxwell, que era una figura muy importante en la termodinámica, ya en el siglo XIX, parece que... Perdón, estoy un poco resfriada.
No hay problema.
Diseñó las conjeturas principales, lo que serían teoremas, creo que eran cuatro. Y esto era finales del 19, si mal no me acuerdo, entre 1868 y 1870. Y alguien del público le preguntó, perdón, ¿para qué sirve esto? Y entonces nuestro gran sabio dijo lo siguiente... Ah, yo no sé para qué sirve esto, pero estas son las cuatro conjeturas fundamentales.
Claro.
Después hubo un desarrollo de la termodinámica notable, ¿no?
Uh-huh, claro. Dora, le agradecemos muchísimo.
Se rieron un poco ahí.
Sí,
creo, ¿no?
sí. Por supuesto. Nada más y nada menos.
Dora, una sí. Última preguntita. ¿No hay posibilidades en el ámbito privado de desarrollar investigaciones? O sea, ¿solo la carrera que quiere hacer un joven científico pasa hoy por el CONICET?
Debería haberla. Es decir, en general en América Latina se invierte la posición que expresa, por ejemplo, un país como Estados Unidos, en donde alrededor del 60% es investigación radicada en el sector privado. ¿Mm?
Claro.
Bueno, es relativo eso también, porque hay que hacer ajustes. Y apenas 30 y pico%, 40, es una investigación propiciada, propulsada y administrada de algún modo por el Estado. ¿Ah? Pero, en fin, eso también tiene una punta medio compleja y falaz. Porque, en realidad, el gobierno norteamericano hace apoyos, no tan directos, a muchas manifestaciones de investigación privada, ¿se
claro.
entiende
sí, sí,
lo
sí.
que quiero decir?
Sí, sí, sí.
En Francia, por ejemplo, hay una articulación un poquito más paritaria, me parece que es el Estado el que tiene el 60%, 40% del sector privado, no estoy muy segura, pero también ocurre lo mismo. Hay el Estado francés, que es un Estado muy dominante en todos los segmentos, digamos, el Estado francés es lo que alguna vez una gran socióloga dijo cuando distinguió cuáles eran, cómo se jugaban los Estados, eran grandes partícipes o partícipes más limitados, ¿no? Una piensa, Estados Unidos tiene una participación limitada, es un Estado menos actuante. Relativamente eso se ha convertido en una verdad, ¿no? Pero hay que auscultar un poco más. Pero volviendo al caso de Francia, en donde es muy dominante la actuación del Estado, hay una creciente capacidad privada para la realización de investigación. Debería ocurrir ahora, la pregunta crucial. ¿Puede haber capacidad privada en este momento para la absorción de investigadores, que por otra parte, esto es materia para otro seminario, las dificultades históricas que ha tenido el empresariado argentino para confiar en el desarrollo científico y tecnológico?
Claro.
Porque el empresario argentino es de corto plazo, quiere lucro ya, quiere que le aseguren ya. La investigación, el plano investigativo, es un plano temporalmente díscolo para un empresario.
Así
¿Por qué?
Es.
Sí. Porque son...
Sí, lamentablemente es así. Bueno, lo que se refleja también, ¿no? En la, por ahí en otros aspectos de la vida de los argentinos. Digo, hay proyectos políticos que
hay grupos empresariales que son un poco más, yo diría que están un poco, los grupos empresariales de mucho desarrollo, ¿no? Ahora hay crisis, por ejemplo, en Brasil, pero históricamente el empresariado alto brasileño era un empresariado que tenía... notablemente mucho más confianza en lo que sería el amparo de la investigación que le pudiera servir, etcétera. Claro. En Argentina eso no es una tradición para nada, más bien todo lo contrario. Entonces, y a eso, al problema de la tradición, se le agregan las circunstancias del presente. En estas circunstancias, de avería completa de lo que sería... el mercado interno, con aniquilamiento inclusive empresarial de algunas empresas de porte, ¿cuál va a ser, cuál es el incentivo que tiene ese empresariado para apostar a la ciencia y a la tecnología?
Dora, le agradecemos muchísimo por este tiempo que le ha concedido a Radio María Argentina. Que tenga muy buen día.
Bueno, a ustedes, muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, allí pasaba Dora Barrancos, que es investigadora, socióloga, historiadora y miembro del directorio del CONICET.